Buenos días, encantado de saludarle.
Buen día, doctor. Gracias por estar con nosotros. Ayer la entrevistábamos también a la doctora María Esther y ella hablaba de lo que marcaba esto y de un precedente y que significaba mucho más que este caso en particular. ¿Qué opinión le merece a usted como defensor?
No, coincido totalmente con ella. La Fiscalía es una institución totalmente cerrada a la sociedad, ensimismada, sorda absolutamente ante cuestionamientos de índole, de todo índole, académicos, hay toda la comunidad jurídica viene cuestionando severamente, la comunidad política, que es muy importante, ¿verdad? O sea, legisladores, activistas sociales, todo el mundo viene cuestionando severamente el apartamiento de la Fiscalía del Estado de Derecho, hace tiempo, ¿verdad? Incluso se habla de sometimiento a ciertos sectores políticos. Y la Fiscalía, con una actitud de soberbia, de mediocridad y de nula autocrítica, viene reforzando procedimientos que son a todas luces ilegales. Y ayer, ojalá aprovechen, la verdad que lo que se hizo ayer fue hasta un favor a la Fiscalía. Porque si ustedes escuchan bien toda la fundamentación del fallo, realmente le dieron una cátedra hasta con un tono paternalista, ¿verdad? Donde le explican con muy buenos modos y con muy buen nivel técnico, el tribunal le da una cátedra y le enseña principios que en el derecho penal son, yo siempre digo que hay que comparar esto con otras ciencias, ¿verdad? Esto es como que a un ingeniero vos le sientes y le digas, mira mi rey, te mira porque esto es un abaco. Acá tengo dos pelotitas. Dos pelotitas más dos pelotitas son cuatro pelotitas. No son 528 como vos estás diciendo, ¿verdad? En términos técnicos fue así lo de ayer, ¿verdad? Si la Fiscalía tuviese capacidad autocrítica y asimilar esto y intentar incorporar su procedimiento y mejorar, sería muy bueno realmente para la sociedad. Porque procedimientos arbitrarios como estos, bueno, este lo conocemos porque María Esther no las conocía, el tema pandemia, pero hay todos los días contra pobres ciudadanos que no pueden ni defenderse.
Doctor, ¿y en tu opinión por qué crees que se le dio tanta manija a esto por la mediatización? Ya no se pudo parar más porque, no sé, uno quiere creer que de repente en sus reuniones ellos se sentaron y dijeron, che, no sé, alguno...
Parece que abusamos.
Sí, parece que vamos a chocar contra la pared acá, vamos a pasar pelada. ¿O qué crees que pasó?
No, mira, uno puede ser en la vida soberbio o mediocre, pero no ambas cosas. Y en la Fiscalía hay ambas cosas. Ellos no ven la pared, ellos tienen un nivel de soberbia, de tosudez, de ensimismamiento, de negación de la realidad. A mí, yo he tenido discusiones con... Yo aprecio mucho a los colegas que son fiscales de lo personal. Les cuestiono mucho en lo profesional, pero en lo personal nosotros tenemos muy buenas conversaciones con ellos. Me ha pasado de sentarme con ellos y decirle, ustedes no pueden impedir la defensa en la etapa preparatoria. Sí podemos, te dicen. Sí podemos, ustedes lo entienden. Yo dirijo el proceso, pero el proceso me dirigió en un marco... y el sistema garantiza que... No, no es así, te dicen. En la Fiscalía se ha apartado del modelo constitucional que tenemos, del sistema de proceso penal, ¿verdad? Con una mezcla de muy baja calidad, técnica y científica, y de una enorme soberbia, porque también acá hay otro puntal, otra piedra angular del sistema penal que ha traicionado, que son los jueces penales de garantía. En el gremio, en la comunidad jurídica, este fallo está siendo utilizado para poner otra vez en relieve la gran traición de los jueces penales de garantía que se viene señalando hace años, que se dedicaban a convalidar todo lo que hacían los fiscales. Y los colegas te cuentan que los jueces penales de garantía dicen, yo leo todo a juicio oral porque así no me meto en problemas. Entonces, ¿qué pasa? Esa mediocridad de la Fiscalía, con la soberbia de saber que lo que hagas va a estar avalado, generó un accionar que se volvió costumbre, que es absolutamente arbitrario. Y ahora de repente cambian un poco los movimientos políticos. Hay mucha, cuando me refiero a político, no me refiero a político partidario, ahora me refiero a la política criminal. Hay demasiado hartazgo en la sociedad. Algunos jueces están animando a decir a los fiscales que 2 más 2 es 4, no es 527. ¿Verdad? Y entonces pasan estas cosas. pero la fiscalía hoy carece de la capacidad autocrítica para entender
eso. Doctor, una cuestión. Si José Rojas te saluda, te hago un planteamiento para tratar un poco de fundamentar lo que yo quiero calificar a la fiscalía. Si me planteas vos que ellos te dicen no es 4 el resultado, sino 127, y decir no, sos ignorante, es disculparle. Yo creo que acá es una cuestión hecha a propósito para marcar una diferencia y decir yo soy aquí la autoridad. Y con ese autoritarismo que le califica al paraguayo generalmente, te dicen, "Sheo la papá, ave". Y eso es mucho más grave todavía que marcar que es ignorante de la ley.
Totalmente, totalmente. Es una combinación de ambas cosas y desde arriba, desde los mandos políticos de la fiscalía, es así, es así. Es ustedes, fiscales, atropellen, que tienen todo el respaldo nuestro, y los jueces no van a hacer absolutamente nada porque ellos hacen lo que nosotros les decimos. Y venimos también diciendo eso en muchos sectores, la prensa lo viene diciendo, la comunidad jurídica lo viene diciendo, que la fiscalía se ha convertido en el garrote vil de los sectores políticos. Antes te mandaba la caperucita, te mandaba una noche a investigaciones, a la pileta si eras muy muy rebelde, ¿verdad? Y ahora, te desaparecía también si hacía falta. Ahora te mando un fiscal y te meto en un proceso judicial del que salí en 5 años destrozado.
¿A quién le pone el cascabel?
Buena pregunta. Hay mucha gente que hace mucho tiempo viene reclamando, con toda modestia te voy a decir, si vos googleás mi nombre vas a ver que desde el año 2014-15 vengo diciendo que la fiscalía es la más perfecta y organizada asociación criminal que hay en Paraguay, ¿verdad? Y no soy el único, mucha gente lo viene haciendo. María Esther Roa, de hecho, con una calidad de su trabajo, le viene demostrando a la fiscalía cómo no mueven las causas de corrupción. Hay causas en las que han presentado 20, 30 urgimientos sin ser parte, ¿verdad? Hay mucha gente que viene haciendo. El problema es que nos tienen que acompañar, ¿verdad? Por ejemplo, el colegio abogado fue ciego, sordo y mudo ante esto. Hoy día tiene una actitud diferente. Hoy día el colegio abogado cuestiona ese tipo de cosas. Somos una sociedad que reacciona lento ante estos abusos, pero al final reaccionamos.
Pero no es suficiente. Todavía no es suficiente.
Y no, por supuesto.
Que lo que ocurrió ayer con la doctora Roa es un lunar, todavía no es suficiente.
Así es.
Y no va a mover todavía ese aparato que tiene un quiste gigantesco del cual no se puede extirpar.
Por eso digo, no es suficiente, estoy de acuerdo contigo, pero también en estas cosas de repente existen lo que se llama la causa célebre, ¿verdad? Una causa que genera un impacto en la sociedad y genera un cambio después en la jurisprudencia. Podría ser, ojalá, ¿verdad? Ojalá esto despierta a los jueces penales de garantía, que están todos dormidos, por ejemplo.
No sé, jurisprudencia aquí no hay, doctor.
No hay hasta que hay, ojo. No hay hasta que un día cambian. Acá, por ejemplo, qué sé yo, me ha tocado vivir que en una época nos hacían mal las audiencias preliminares, se suspendían siempre. Y le salieron 4 primeras planas y empezaron a hacer todas a toda velocidad, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo, pero es un proceso. Y si la gente se va sumando a este proceso y va reclamando de las autoridades un sistema penal que funcione, que resuelva los casos, ni siquiera que resuelva a favor o en contra de alguien, que los resuelva, ¿verdad? Que deje de cajonear. Froilán Peralta fue acusado hace 5 años. Hoy se cumplen, este septiembre se cumplen 6 años de la imputación de Froilán Peralta, ¿verdad? Por darte un ejemplo. Y la gente dejó de acordarse de una nota de calle. Si la gente vuelve a acordarse, yo te aseguro que mañana lo tenemos juicio oral, ¿verdad? Porque la gente tiene que reclamar. A ver, la política, el Estado le da a la gente lo que la gente acepta. Ese es el problema. Si vos salías a la ruta y te colmeas la caminera y todo el mundo acepta y dice, no, yo por 1000 pasos, eso va a continuar. El día que la gente se harte, eso empieza a cambiar, ¿verdad? Es como yo lo veo, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo contigo, no es suficiente, tenés toda la razón, ¿verdad? Y hay acá una mezcla de inutilidad y también de una voluntad política de utilizar a la fiscalía como el garrote vil de los sectores políticos. Lo mismo dijeron hace mucho tiempo, mucha gente venimos señalando en el sector periodístico, en el sector, en la comunidad jurídica, mucha gente de la clase política, ¿verdad? Vienen diciendo, esto es muy delicado, están pasando cosas muy graves con el nuestro sistema de justicia, ¿verdad? Lo hemos denunciado muchísimas veces. El jurado de enjuiciamiento de magistrados es, no sé, ya no tiene nombre la arbitrariedad de cómo persigue a los jueces honestos y avala procedimientos totalmente ilegales, ¿verdad?
Doctor, ¿recomendará a su defendida demandar al Estado?
Ahora tenemos que primero esperar que esto quede firme. En teoría que es un fallo en primera instancia.
Exacto.
Y las cámaras de apelaciones tienen una posición política, que es cuando un fallo puede poner en duda la credibilidad del sistema de justicia, es declarar la nulidad. Ni siquiera decir si está bien o mal, declarar la nulidad y que esto vaya al muere. Y eso es ahora la batalla. La batalla es ahora que esto quede confirmado y evitar que los tribunales de apelación declaren la nulidad con resoluciones pseudo formales y que esto quede otra vez como que no queda claro quién tenía razón.
Ahora, pero el partido más importante se va a jugar después en la corte, sea cual fuese la cuestión, porque ahí es mucho claro, más política todavía.
Claro, exactamente, pero es más fácil, o sea, si vos tenés una sentencia en primera instancia confirmado en un tribunal de apelaciones, ya en la corte es más difícil que eso se... No, es imposible, pero es más difícil. Y sí, esas son las dos batallas importantes que quedan ahora, el tribunal de apelaciones y corte supremo.
Doctor, para resumir así cortito y para cerrar también nuestra conversación de esta mañana, ¿qué concluimos de esto? Finalmente concluimos que no es delito manifestarse en cuarentena, no es delito incumplirla. ¿Cómo lo resumimos?
Yo lo resumiría de otra manera. Yo diría, hay un principio elemental del derecho penal, que es que no existe delito sin una ley anterior que lo tipifique claramente.
Exacto.
Que es un principio elemental del derecho penal, quien lo sabe cualquier estudiante de derecho, y que en Paraguay se pretendió dejar de lado, y dejarlo de lado implicaba un retroceso más o menos de 10 siglos. Así de grave fue lo que se intentó hacer en Paraguay. Y hoy tiene que entender en nuestro sistema de justicia que tenemos una Constitución Nacional que es hija de nuestros tiempos y que no se pueden crear hechos punibles más que por ley.
Doctor, te agradecemos mucho por el tiempo. Buen fin de semana para vos.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias, el doctor Guillermo Ferrer.